Esta es la segunda parte de preparación para la Pascua número 5. Ahora comencemos en Hechos 1, porque esto se ajusta en lo que estamos hablando. Empecemos justamente en el primer verso. Hechos capítulo 1, en el verso 1 dice: El primer registro que ciertamente escrito, oh Teófilo, concerniente a todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en el que fue levantado después de dar mandato por el Espíritu Santo a los apóstoles, a quienes él había escogido, a quienes también, por muchas pruebas infalibles, se presentó a sí mismo vivo después de haber sufrido, siendo visto por ellos por 40 días. Es por eso que su gozo permaneció, porque Cristo se mostró a sí mismo por 40 días. Hizo muchas cosas, le dio instrucciones extras, ¿o no? Porque es dicho, sigamos leyendo. Y hablando las cosas concernientes al reino de Dios. Entonces, él les dio mucha instrucción durante esos 40 días. Sigamos. Y mientras estaban reunidos con él, les ordenó no salir de Jerusalén, sino esperar la promesa del Padre, la cual, él dijo, han escuchado de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo, después de no muchos días. Así entonces, cuando estaban reunidos, le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y eso es lo que todo el mundo ha querido saber desde ese tiempo hasta ahora. Sigamos. Y él les dijo: No es para ustedes saber los tiempos o las temporadas, las cuales el Padre ha establecido en su propia autoridad. Eso no es lo importante. La profecía siempre es interesante, la profecía es siempre emocionante, y especialmente cuando usted puede ver algo de eso cumplido frente a sus mismos ojos, lo cual ellos hicieron con Cristo. Pero aquí lo importante es, sigamos leyendo: Pero ustedes mismos recibirán poder. Esto es dunamis, poder energético. Sigamos. Cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, y en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Obviamente los apóstoles no llegaron hasta allá, ¿o sí? No. Es por eso que tenemos la palabra escrita. La palabra escrita ha llegado hasta allá. Ahora, aquí está su más grande experiencia antes de Pentecostés. Leámoslo. Y después de decir estas cosas, mientras estaban mirándolo, fue levantado, y una nube lo recibió fuera de su vista. Luego, mientras estaban mirando fijamente hacia el cielo, como él estaba subiendo, de repente, dos hombres en vestidos blancos, los cuales eran ángeles, por supuesto, se pararon junto a ellos, quienes también dijeron: Ustedes, hombres de Galilea, ¿por qué están parados aquí mirando hacia el cielo? Este mismo Jesús, quien fue levantado de ustedes al cielo, vendrá exactamente en la misma manera como ustedes lo han visto ir al cielo. Y el mensaje fue: Vayan, ocúpense y hagan lo que dije. En otras palabras, esto fue un discurso de graduación. Ahora es el momento. Y entonces, en Pentecostés, después de que ellos recibieron el Espíritu Santo, ese fue el momento. Y ellos predicaron, y es por eso que tenían ese gozo. Es por eso que ellos tenían esa convicción. Es por eso que ellos tenían la esperanza. Es por eso que tenían la fe y el amor de Dios. Entonces, ellos pasaron por una experiencia única, porque eran apóstoles. Ahora, regresemos a Juan 16 y continuemos aquí. Aquí hay una promesa concerniente a la oración. Note que todo el camino hemos visto las promesas que Dios ha dado concerniente a la oración. Es por eso que la oración es tan profunda e importante. La oración es, con la guía del Espíritu Santo, el vínculo directo entre usted y Dios el Padre y Jesucristo. Es fácil desanimarse, es fácil dejar que la naturaleza humana venga y lo arrastre y todo eso. Pero quiero enfatizar cuán importante es la oración. Y cuando usted ora, necesita entender lo significativo de eso. Regresemos a Juan 16 y leamos en el verso 23. Juan, capítulo 16, en el verso 23, dice: Y en ese día, el día en que Él ascendió al cielo, del cual acabamos de leer, leamos: No me preguntarán nada. Verdaderamente, verdaderamente les digo, cualquier cosa que pidieran al Padre en mi nombre, Él les dará. Todo lo que tiene que hacer es ir y leer la primera parte de Hechos y ver lo que ellos hicieron. Absolutamente fantástico. Pero aquí está también una promesa dada a nosotros. Cualquier cosa que pidamos, por supuesto, tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios y tiene que ser basado en arrepentimiento y perdón de Dios hacia nosotros y de nosotros hacia otros. Todas esas cosas juegan en eso. Entonces, esta es una declaración en donde los otros factores entran en juego. Sigamos leyendo. Verdaderamente, verdaderamente les digo, cualquier cosa que pidieran al Padre en mi nombre, Él les dará. ¿Quién responde las oraciones? El Padre. ¿No es eso asombroso? Eso es algo tremendo. Es por eso que la oración es tan significativa. Sigamos leyendo. Hasta este día, ustedes no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su gozo pueda ser completo. Esa es la forma en que Dios quiere que sea. Y el vencer realmente la naturaleza humana es una cosa gozosa, aunque la lucha sea difícil. Es por eso que él hace alusión a la mujer dando a luz un hijo. Hay dolor y hay aflicción, pero una vez usted pasa la prueba, y una vez que pase la dificultad, y una vez que vea el amor de Dios, y todos van a pasar por eso. Le garantizo que una cosa que todos los cristianos van a hacer es llegar al fondo del pozo de la desesperación. Y Dios lo dejará allá para que usted pueda mirarlo a Él y darse cuenta que no hay camino más que el de Él. Eso es lo que Dios quiere que entienda. Entonces, recuerde, el Padre está directamente involucrado en su vida y usted es un hermano y amigo de Cristo. Todo eso es parte de las palabras del pacto. Continuemos en el verso 25. Estas cosas les he hablado en alegorías, pero el tiempo viene cuando no les hablaré más en alegorías, sino que les revelaré claramente las cosas del Padre. En ese día ustedes pedirán en mi nombre. Entonces él dice dos veces, pidan en su nombre, en el verso 23 y ahora en el verso 26. Sigamos. Y no les digo que rogaré al Padre por ustedes, porque el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que salí de Dios. Eso es completamente contrario a la doctrina católica, ¿o no? Ellos dicen que los santos supuestamente interceden por usted, lo cual no es cierto, porque ellos están muertos y enterrados. Cristo hace la intercesión por nosotros como nuestro sumo sacerdote, pero supuestamente María también hace intercesión por nosotros, porque ella supuestamente conoce mejor a Jesús que nosotros. Por tanto, ella puede tener más influencia sobre su hijo que nuestras oraciones. Todo eso es un montón de jerigonza majadera y contraria a la palabra de Dios. Jesús dijo que usted ore al Padre en su nombre, que el Padre mismo lo ama y que Él va a responder esa oración. Ahora vamos a Primera de Juan 3 y veamos otro vislumbre de esa relación y cómo necesitamos realmente mantener eso siempre en la mente. Viviendo en el mundo en la forma en que es, usted tiene que tener algo tan firme en su mente por el Espíritu Santo y la palabra de Dios que nada vaya a moverlo de Dios. Y es eso aquí, en Primera de Juan 3:1. Leamos. Primera de Juan, capítulo 3, en el verso 1. Dice así: He aquí qué glorioso amor nos ha dado el Padre, que deberíamos ser llamados los hijos de Dios. Eso es muy profundo. La palabra griega para hijos es teknón, significando hijos propios. Jesucristo era el único engendrado, el único hijo de Dios, nacido de la carne y resucitado de los muertos. Pero nosotros también somos los hijos de Dios, por engendramiento para la familia de Dios. Eso es lo que Dios quiere que entendamos. Nunca deje escapar eso de su mente y pensamientos. Y especialmente cuando llegue al fondo del valle de sombra de muerte, recuerde eso. Por esta misma razón, sigamos leyendo. Por esta misma razón, el mundo no nos conoce, porque no lo conoce a Él. Eso significa que no nos entiende. ¿Es usted un cristiano? Sí. ¿Va a la iglesia el sábado? Sí. ¿Es judío? No. ¿Por qué no guarda la Navidad? Porque es pagana. Está bromeando. ¿Cómo puede ser? ¿Quiere decir que no guarda la Navidad ni la Semana Santa? No, guardo la Pascua y los días santos. Usted tiene que ser judío. No, no soy judío. Ellos no nos conocen, no saben qué nos motiva, no entienden estas cosas y es por eso que el mundo eventualmente nos va a odiar. Y puede estar seguro de que las leyes ya están en los libros bajo el Acta Patriota 1 y 2, en donde todo lo que ellos tienen que hacer es redefinir quién es el enemigo y el terrorista. Y espere y vea, he aquí, tarde o temprano, entraremos en esa lista. Puede estar seguro de eso. Es por eso que tiene que tener eso en mente. Sigamos leyendo. En el verso 2. Amados, ahora somos los hijos de Dios y no ha sido revelado aún lo que seremos. Exactamente como cuando una mujer es embarazada. Usted no sabe a quién se va a parecer, aunque usted puede hacerse una de esas ecografías para decir si es niño o niña. Usted todavía no sabe a quién se va a parecer. De la misma forma con nosotros hoy, teniendo el Espíritu de Dios y creciendo y teniendo el cuerpo físico que tenemos, todavía no sabemos cómo luciremos sino hasta la resurrección. ¿Cómo irá a ser el ser un ser espiritual? ¿Cómo será deshacerse de toda la debilidad del cuerpo físico y de la carne física? Va a ser algo tremendo. Sigamos leyendo. Pero sabemos, contamos con esto, que cuando Él sea manifestado, mientras seamos resucitados, continuemos, seremos como Él, porque lo veremos exactamente como Él es. Y ese es todo el propósito que Dios quiere que realmente tengamos en la mente, dejar al Espíritu Santo guiarnos en eso continuamente. Es por eso que Él es nuestro Padre y Él nos da acceso directo a Él. Es por eso que Pablo dice que nosotros clamamos Abba Padre, ¿correcto? Sí. Ahora regresemos a Juan 16 y sigamos leyendo allí en el verso 28. Juan capítulo 16, en el verso 28 dice: Yo salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez estoy dejando el mundo y voy al Padre. Entonces sus discípulos le dijeron: He aquí, ahora estás hablando claramente y no estás hablando en alegoría. Ellos dijeron: Ahora podemos entender esto. Esto es diferente de un poco más, un poco más, un poco más. Ahora sabemos que entiendes todas las cosas y no necesitas tener a alguien que te pregunte. Por esto creemos que saliste de Dios. Jesús le respondió: ¿Ahora creen? Esa es una buena pregunta, ¿o no? Y él sabía eso, porque incluso Tomás, recuerden que Tomás dijo: Bueno, lo creeré cuando vea sus manos y sus pies y su costado. Entonces, 8 días después, cuando Jesús apareció, él dijo: Tomás, ven aquí. Tomás dijo: Oh, mi Señor, mi Señor. Sigamos leyendo. ¿Ahora creen? La verdad es que hasta que Cristo fue resucitado, su creencia no era completa. Y él explica esto. Sigamos leyendo. Escuchen, la hora viene y ya ha llegado, en que ustedes serán esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo. Incluso Pedro lo negó 3 veces. Sigamos. Y sin embargo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas les he hablado para que en mí puedan tener paz. Usted no va a tener paz de ninguna otra forma. Nunca va a tener paz sin Cristo. Nunca va a tener paz hasta que haga la paz con Dios, a través del arrepentimiento, la oración, el estudio y la rendición a Dios. Pero en Cristo usted puede tener paz. Sigamos. En el mundo tendrán tribulación. Eso es verdad. Y ellos la tuvieron. Sigamos. Pero sean valientes. En la Reina Valera del 60 dice: Confiad. Sigamos. Yo he vencido al mundo. Ahora tenemos tribulaciones en el mundo. Y les digo que las dificultades y problemas por los que pasamos ahora, estoy seguro que no son nada comparados con los que vamos a enfrentar en el futuro. Y usted mire cómo el mundo nos odia más y más. Y usted sabe que viene el tiempo cuando ellos van a tener picazón de llevar a cabo sus planes para hacernos la misma cosa. Y nosotros seremos la causa de eso, porque no aceptaremos a la bestia ni al falso profeta, y no aceptaremos las religiones falsas de este mundo, y no tomaremos la marca de la bestia, y no nos someteremos a esas cosas. Entonces, si usted piensa que tiene dificultades ahora, espere ahí. Eso puede ser solamente una manera de fortalecernos y construirnos para las cosas que vienen. De otro lado, no salga y las busque. Una vez yo caminé a un supermercado local por aquí, y mientras entraba, ahí estaba toda esa exhibición de las cosas de Easter, pequeños conejos de Easter, pequeñas canastas, huevos de colores y todo ese tipo de cosas. Y mi naturaleza humana dijo: Hombre, Sería muy bueno tirar todo esto y romperlo en pedazos y decirle al mundo que esto es un absoluto engaño. Bueno, no hay necesidad de decir que no hice eso, porque estoy aquí y no en la cárcel. Pero viene el tiempo para que eso pase. ¿Y cuán lejos estará? No lo sabemos. Pero una cosa es segura. Ellos tendrán la habilidad de saber dónde está todo el mundo en todo momento. Punto. Usted puede ver venir eso. Va a ser una de esas cosas. No hay escape del futuro cuando llega a usted. Pasará. Ahora solo mire las pruebas y tribulaciones por las que esté pasando, como muy minúsculas. Él ha vencido al mundo, y a través de Cristo nosotros podemos vencer al mundo. Vayamos ahora a Juan 17. Juan 17 refleja no solo la fe y la esperanza, sino también el amor. Amor muy profundo. Porque esta es la oración personal de Jesús por nosotros. ¿Se da cuenta de eso? Es la oración personal de Jesús por nosotros. Esta es la verdadera, la oración del Señor. Porque es la oración que Él oró. La así llamada oración del Señor de Mateo 6 es un simple ejemplo dado por Jesús de cómo necesitamos estructurar nuestra oración. Esa no es su oración. Está en Juan 17. ¿Cuál es su oración? Vayamos allá entonces al verso 1. Él está fuera, en el jardín de Getsemaní, cuando oró esta oración. Y estas son las cosas aquí. Vamos a Lucas 22, creo que es ahí. Lucas, capítulo 22, al verso 39. Lucas, capítulo 22, en el verso 39, dice: Entonces, él dejó la casa y fue, como estaba acostumbrado, al monte de los Olivos, y sus discípulos también lo siguieron. Y cuando llegó al lugar, les dijo: Oren para que no entren en tentación. Y se retiró de ellos alrededor de un tiro de piedra, y cayendo en sus rodillas, oró diciendo: Padre, si estás dispuesto a quitar esta copa de mí, sin embargo, no mi voluntad, sino tu voluntad sea hecha. Este es un ejemplo perfecto de cómo necesitamos orar. Era la voluntad de Dios que Él pasara por eso, y Él solo está reafirmándolo. Sigamos aquí, en el verso 43. Entonces un ángel del cielo le apareció, fortaleciéndolo, y estando en agonía, oró más fervorosamente. Y su sudor llegó a ser como grandes gotas de sangre cayendo a la tierra. Y cuando leemos esta oración en Juan 17, esto es parte de lo que él pasó. Ahora vamos a Juan 17 y veamos la verdadera oración del Señor. Esto es lo que el Señor oró. ¿Y no es interesante que Juan fuera inspirado a escribir esto? Nadie más escribió esta oración, ni siquiera parte de esta oración, únicamente Juan, el discípulo a quien Jesús amaba. Entonces leamos Juan capítulo 17. Dice así: Jesús habló estas palabras y levantó sus ojos al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu propio Hijo, para que tu Hijo también pueda glorificarte. ya que le has dado autoridad sobre toda carne, para que pueda dar vida eterna a todos aquellos que les ha dado. Porque esto es vida eterna, que ellos puedan conocerte, el único verdadero Dios y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Ese es todo el propósito de esto, conocer a Dios y en la resurrección verlo cara a cara. Esto es muy profundo. Sigamos leyendo en el verso 4. Te he glorificado en la tierra. A través de todo su ministerio, a través de su vida, a través de nunca haber pecado, a través de vencer al mundo, llamando a los apóstoles, todo lo que él hizo. Sigamos. He acabado la obra que me diste para hacer. Aún así, él tuvo una parte del trabajo que todavía necesitaba terminar, ¿correcto? Y vamos a ver que hay dos finales. Miremoslo. Juan 19 en el verso 30. Porque la mismísima última cosa que Jesús dijo fue: y así, cuando Jesús había recibido el vinagre, dijo: está terminado. E inclinando su cabeza, rindió su espíritu. Cuando dice en Juan 17 que él terminó la obra que Dios le dio para hacer, él estaba también incluyendo la crucifixión venidera, comenzando con la prueba que pronto tendría cuando fue arrestado. Ahora miremos otro final. Vayamos a Apocalipsis capítulo 21. Entonces, hay dos fases para terminar el trabajo. Primero, el trabajo de proveer un redentor y el camino de salvación. Segundo, terminar el plan entero de Dios. Leamos entonces aquí en Apocalipsis capítulo 21 y vamos a comenzar en el verso 5. Apocalipsis capítulo 21 en el verso 5 dice: y quien se sienta sobre el trono dijo: ese es el Padre, ¿o no? Leamos. He aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Entonces, él me dijo: escribe, porque estas palabras son verdaderas y fieles. Y me dijo: está hecho. Esto es, está terminado. En el griego es lo mismo. Sigamos. Yo soy Alfa y Omega, el principio y el fin. Al sediento yo le daré libremente la fuente de agua de vida. Aquel que venza heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Entonces estamos buscando ese segundo final, ¿o no? Ahora regresemos a Juan 17. Hay dos finales. A través de la crucifixión, la redención y la salvación fue abierta. Y el segundo final es cuando todo esté hecho, esté terminado. Y cuando eso esté terminado, entonces todo el plan de Dios por toda la eternidad sale desde ahí. Eso va a ser muy emocionante, ¿verdad? ¿Alguna vez pensó viajar por el universo? Leamos entonces aquí Juan capítulo 17 en el verso 5. Juan 17 en el verso 5 dice así: y ahora, Padre, glorifícame con tu propio ser, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Y eso es precisamente y exactamente lo que significa el griego. Sigamos. He manifestado tu nombre a los hombres que me has dado fuera del mundo. Ellos eran tuyos. Todos nosotros pertenecemos al Padre. Sigamos. Y me los has dado, y han guardado tu palabra. Porque todas las palabras de Jesús eran las palabras del Padre, ¿correcto? Ya hemos cubierto eso, ¿no? Sí. Continuemos. Ahora, ellos han conocido que todas las cosas que me has dado son tuyas, porque les he dado las palabras que me diste, y las han recibido, y verdaderamente han conocido que vine de ti, y han creído que me enviaste. Ese es todo el proceso de la fe a la que tenemos que llegar. Sigamos. Estoy orando por ellos. No estoy orando por el mundo, sino por aquellos que me has dado, porque son tuyos. Todos los míos son tuyos, y todos los tuyos son míos. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy más en el mundo, pero estos están en el mundo. Y yo vengo a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, aquellos que me has dado, para que puedan ser uno, así como nosotros somos uno. Ahora, este es todo el propósito de Dios. Y note que Jesús guardó su mente cuando estaba enfrentando la crucifixión. Él estuvo guardando su mente de terminar el trabajo que el Padre le dio para hacer. Y el propósito final, que nosotros podamos ser uno como Él y el Padre son uno. Esa es toda la oración. Ese es todo el propósito del por qué estamos aquí. Todo el propósito y razón de por qué tomamos la Pascua y renovamos el pacto, y pasamos por las cosas que pasamos. Sigamos leyendo, en el verso 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardé en tu nombre. Protegí a aquellos que me has dado, y ninguno de ellos ha muerto, excepto el hijo de perdición, para que las escrituras pudieran ser cumplidas. Pero ahora vengo a ti, y estas cosas estoy hablando mientras aún en el mundo, para que puedan tener mi gozo, gozo interno. Sigamos. Cumplido en ellos. Les he dado tus palabras, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, así como yo no soy del mundo. No oro que los saques del mundo, eso no va a pasar, sigamos, sino que los guardes del maligno. Y como ya hemos visto, las promesas dadas allá, aunque Satanás nos acuse día y noche, él no puede alejarnos de Dios, sigamos. No son del mundo, así como yo no soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y eso es lo que debemos tener escrito en nuestras mentes y corazones, para que tengamos a Cristo en nosotros, quien es la verdad. Tengamos el Espíritu Santo en nosotros, el cual es el Espíritu de verdad. Tengamos la palabra de Dios en nosotros, la cual es la verdad. Y eso nos santifica, nos coloca aparte, eso nos hace santos delante de Dios. Sigamos leyendo. Así como me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo, y por su amor me santifico a mí mismo, para que también puedan ser santificados en tu verdad. Ahí está otra vez, santificados en tu verdad. ¿Alguna vez ha pensado el hecho de que ustedes son hermanos santos? Tener el Espíritu de Dios significa que han sido santificados, y santificados por la palabra de Dios, y en la verdad del Padre. Ahora, aquí está la oración directamente por nosotros. Leamos. No oro por esto solamente, sino también por aquellos que creerán en mí a través de su palabra. Al predicarse el Evangelio, esto siempre está siendo cumplido en nuestras vidas. Entonces, nunca piense que Dios está contra usted. Dios está por usted. Dios lo quiere. Dios lo ama. Dios lo ha llamado a vida eterna. Él quiere que venza. Quiere que aparte las obras de la carne. Quiere que crezca en gracia y conocimiento. Quiere que esté en la resurrección. De eso se trata toda esta oración. Y de nuevo, la meta final. Los versos 21 al 24 se atan directamente con el cumplimiento de Apocalipsis 21 y 22. Entonces, usted tiene los versos 21 al 24 y puede poner en el margen Apocalipsis 21 y 22. Aquí está la oración por nosotros, todo lo que es de Cristo. Leamos. Para que todos ellos, Eso no excluye a nadie. Leamos. Puedan ser uno, así como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también puedan ser uno en nosotros. Para que el mundo pueda creer que tú sí me enviaste. Y yo les he dado la gloria que me diste, para que puedan ser uno en la misma forma en que nosotros somos uno. Esa es la meta final. Si no tiene la serie sobre por qué Dios odia la religión, se la enviaremos. Porque Dios odia verdaderamente la religión. Porque la religión coloca hombres en una posición sobre la gente y los corta de su conocimiento en relación con Dios. Sigamos leyendo en el verso 23. Yo en ellos y tú en mí, para que puedan ser perfeccionados en uno y que el mundo pueda saber que tú sí me enviaste y que lo has amado como me has amado. Ahora vayamos a la epístola de Primera de Juan, capítulo 2. Es por esto que somos una obra en progreso. Debemos ser perfeccionados. Leamos aquí, Primera de Juan, capítulo 2, y vamos a leer desde el verso 5. Dice así: De otro lado, si cualquiera está guardando su palabra, verdaderamente en aquel el amor de Dios está siendo perfeccionado. Así es como somos perfeccionados. Y es el amor de Dios el que hace eso. Y es a través del Espíritu de Dios que es logrado. Sigamos leyendo. Por este medio sabemos que estamos en Él. Eso va directamente a lo que acabamos de leer en Juan 17. Vayamos ahora a Primera de Juan, capítulo 4. Y aquí está cómo somos perfeccionados. Leámoslo en el verso 10. Primera de Juan, capítulo 4, en el verso 10, dice: En este acto está el amor, no que nosotros amamos a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para hacer la propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos amó tanto, y el Padre dice directamente que Él lo ama. Sigamos leyendo. Nosotros también estamos obligados a amarnos unos a otros. Ahí está otra vez, repitiendo las mismas palabras de Cristo, ¿correcto? Sigamos leyendo. Nadie ha visto a Dios en ningún momento. Aun así, si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su propio amor es perfeccionado en nosotros. Es un proceso. Sigamos. Por este estándar sabemos que estamos viviendo en Él y Él está viviendo en nosotros, por su propio Espíritu, el cual nos ha dado. Y eso es una cosa tremenda, hermanos. Ahora bajemos al verso 16. Leamos allí. Y hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor. Y de eso se trata la Pascua y el renovar el nuevo pacto. Sigamos leyendo. Y aquel que vive en amor está viviendo en Dios y Dios en él, como acabamos de leerlo. Sigamos. Por esta relación espiritual, el amor de Dios es perfeccionado dentro de nosotros. Entonces, hay muchas aristas que quitar, ¿o no? Continuemos. Para que podamos tener confianza en el día de juicio, porque incluso como Él es, así también somos nosotros en este mundo. No hay temor en el amor de Dios, sino el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor tiene tormento. Y aquel que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Regresemos a Juan 17 y terminemos ahí. Todo esto es parte de la oración de Cristo. Sigamos leyendo en el verso 23. Juan 17, en el verso 23, dice: yo en ellos y tú en mí, para que puedan ser perfeccionados en uno, y que el mundo pueda saber que tú sí me enviaste, y que los has amado como me has amado, Padre. Deseo que aquellos que me has dado también puedan estar conmigo donde yo esté, para que puedan ver mi gloria, la cual me has dado, porque me amaste antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han sabido que tú sí me enviaste, y les he hecho conocer tu nombre, y lo haré conocido, para que el amor con el cual me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces, esas son las palabras del nuevo pacto. Es un pacto, y en realidad, cuando usted regrese y revisa cada uno de los capítulos aquí, verá eso en esos cuatro capítulos, Juan 14, 15, 16 y 17. Son también una encapsulación de nuestra vida y relación con Cristo, las cosas que enfrentaremos, las dificultades y problemas que tendremos en el mundo, y cómo la meta final es estar en la familia de Dios, como hijos de Dios. Y de eso se trata la Pascua.